todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 3 de diciembre del año 2012, entramos ya en el último mes del año. Y aquí tenéis de nuevo dos horas dedicadas a la actualidad de nuestra música, la música que sentimos y que nos apasiona, el rock y el heavy metal. Nos vuelves a escuchar en directo en los puntos habituales, lo recordamos por si acaso. Emitimos desde los estudios de Zopimpe y Ratia y en ese punto del dial en el 101.9 de la FM nos puede sintonizar. Y a la vez también estamos en el Aurogeita Masaspi y Ratia en el 97.0 de la FM. Por supuesto, ambas emisoras tienen sus respectivas páginas web que te recomendamos que busques porque también a través de ahí nos puedes escuchar vía internet y en directo. Aparte también conectamos con nuestra propia página web lamiradanegra.es para que se pueda hacer expansible a través de la red a todo el mundo en el momento exacto en el que se hace este programa de radio. Y por supuesto, los podcasts están a tu disposición en nuestra página web lamiradanegra.com. Antes he dicho .com.es, sabéis que tenemos los dos dominios. Y creo que ya nos conoces y nos puedes buscar y ya sabéis que últimamente el punto es nos daba algún problema, así que bueno, entráis en el punto com y listo. Lamiradanegra.com. Y ahí tenéis también los podcasts para descargarlos cuando queráis, escucharlos en streaming si así los deseáis. También en la orgeitamasaspirratia.info quedan subidos los programas. Y también tenemos nuestro canal de iVoox, que lo tengo normalmente bastante olvidado. Pero bueno, que si os es más cómodo, también a través de iVoox, esa plataforma donde hay un montonazo de programas de todo tipo, también ahí nos podéis encontrar. Vamos, que el que no nos escucha es porque no quiere, y no será tampoco porque no nos conozcan, porque son ya 19 años los que llevamos aquí dando la tabarra con nuestra música. Aunque bueno, por lo menos intentando difundirla de la mejor manera que sabemos. Como siempre digo, la actualidad sigue ligada siempre al pasado porque hay álbumes que son eternos, que siempre vuelven, que siempre están un poquito reactivándose de nuevo, y con uno de esos discos vamos a comenzar porque nos llegaba la noticia, bueno, en estos días se ha puesto en circulación, o se está trabajando en esta reedición y remasterización de este Universal Migrator Part 1 and 2 de Aireon, editado originalmente ambas partes de manera sucesiva en el año 2000, y 22 años después, Arjen Lucassen sigue reincidiendo en auténticos clásicos que nos ha dejado dentro de esta criatura propia, de este hijo suyo que es Aireon, que desde luego nos ha dejado capítulos absolutamente brillantes, digamos, dentro del rock progresivo, con un montonazo de colaboraciones, con esa esencia de ópera rock, ¿no? Ópera metal, que puede llevar el hecho de tener diferentes personajes, tener una línea un tanto conceptual. vamos, que no se puede hablar de otros, de otras obras, como por ejemplo Avantasia, entiendo yo, si no mencionamos antes a gente que desde mediados de los 90, como Sergen Lucassen, ya venía haciendo trabajos de este tipo. Luego también con otros proyectos paralelos, un tanto a la par, como es Star One, por ejemplo. Y bueno, en este caso nos vamos a ir a este Universal Migrator del año 2000, pero reeditado en este año 2022. Y comenzamos nuestro programa con Dawn of a Million Souls. Con las colaboraciones, en este caso, de Russell Allen y de Michael Romeo, de Symphony X. Auténtico temazo, a disfrutarlo.
Is this real?
auténtica maravilla que haya gente regalándonos temazos como este. Siempre agradecidos a la mente de Argen, Anthony y Lucasen por poner en funcionamiento hace ya bastante tiempo Aireón y habernos dejado discos como es el caso de Universal Migrator, que se reedita en estos días. Además decir que la banda también anunció 4 espectáculos para el próximo año 2023, concretamente los días 15, 16 y 17 de septiembre en Tilburg, en Países Bajos. Entradas que están completamente agotadas de forma prácticamente inmediata. Ya sabéis que es un proyecto muy complicado de llevar al directo y por lo tanto difícil de ver. Yo os recomiendo un DVD que sacó en 2003 con Star One, que la verdad es que me parece una auténtica maravilla, porque bueno, además, aparte de los temas de Star One, una gran mayoría de temas son de Aireón. Precisamente uno de los invitados era Russell Allen en aquel momento, y para estos conciertos que decir que bueno, que también debido a la demanda, y esto no me lo había saltado, pues ha añadido un quinto concierto en la tarde del sábado 16, o sea que sería 15, o sea, el 16 serían 2 espectáculos los que habría, por lo tanto serían 5 conciertos, y decir que los invitados para esas actuaciones serán Simon Simons, Damian Wilson, Hansi Kurtz, Anneke van Giersbergen o Daniel Windenlohn, entre otros. Directos que podremos ver más cerca y que esperemos no faltar a la cita son los que nos ofrecerá Hartman, la banda de Oliver Hartman, el que fuera vocalista sobre todo de Advance, pero también colaborador de gente como Avantasia, Antitremor, Hammerfall, Halloween, Edguy o Rhapsody. Y bueno, que con Hartman estará por nuestros escenarios los próximos días 15 de febrero en la Sala Outlook de Barcelona, 16 de febrero en la Sala Utopía de Zaragoza, 17 de febrero en la Sala Silicona de Madrid, 18 de febrero, apuntad esta si estáis por aquí, Urban Rock Concert Gasteiz, y 19 de febrero en el Pub Transilvania de Vigo. Veremos a este fantástico vocalista actuar en vivo y os dejamos con este When the Rain Begins to Fall, hoy que es un día de lluvia, pues aquí este When the Rain Begins to Fall, con la colaboración de Ina Morgan, colaboradora también de proyectos como Avantasia. La música de Hartman, y recuerda que en febrero les podremos ver por aquí en vivo.
As those days go by, you help me there.
Oliver Hartman, que entiendo que si no hay novedad vendrá presentando este disco. No sé si estará en ciernes algún otro trabajo discográfico, pero en 2020 nos presentaba este Fighting Pearls and Gems, que me imagino que, como en otros muchos casos, dado el año en el que se editó, quedaría un poquito colgado y ahora lo está retomando para presentar en directo. Porque de ese trabajo discográfico hemos extraído este corte, en el cual encontramos esa colaboración de Ina Morgan en un dueto espectacular junto a Oliver Hartman. Seguimos con novedades del máximo interés, entiendo yo, porque hablar de Stratovarius es hablar de una de las bandas clave en el heavy metal, por lo menos en lo que fue la década de los 90. Creo que dejaron muchísima huella en esos años, tanto de cambios, y ellos mantenían un poco el espíritu de un heavy metal un poco más tradicional, con ese espíritu más neoclásico, con la guitarra en ese momento de Timo Tolki, y bueno, pues de un tiempo a esta parte ya sin él vienen sacando de vez en cuando algún disco. Este se ha hecho de rogar un poquito, porque si no me equivoco, el último disco de estudio data del 2015, que fue Eternal, y desde entonces sí que creo que han editado algún recopilatorio, o han editado algún adelanto, algún single, pero bueno, el disco como tal, este Survive, es definitivamente el nuevo disco en 7 años de los fineses Stratovarius. Escuchamos precisamente el homónimo tema de la obra, Stratovarius, escuchamos Survive y os presentamos su nuevo trabajo en discográfico.
I have seen the truth, I've seen it in my dream.
Solo los fuertes sobreviven, y Stratovarius son uno de esos grupos fuertes que, como digo, dejaron su huella en los 90, pasado por momentos complicados. Aquel momento era difícil para el heavy metal y ellos mantuvieron un poco el tipo, encontraron luego ese resurgir también a finales de la década, que yo creo que les pilló de por medio y les elevó un poquito más. Lo que pasa que luego vinieron trabajos un poco más experimentales y complejos, cada vez un poquito más progresivos, y también el cisma que se produjo en la banda, que fue bastante polémico, con algunos acontecimientos bastante desagradables, y con Timo Tolkki finalmente, que era uno de los líderes, o, bueno, yo creo que era casi el pilar fundamental, podríamos decir, en la banda, pero que durante mucho tiempo, pero sin embargo, pues tuvo que abandonar el barco, y luego, bueno, pues por fortuna se ha rehecho en otros proyectos musicales, y Stratovarius ha seguido con Timo Kotipelto como vocalista, y bueno, pues tirando hacia adelante de este carro, ya que hemos tenido este Survive, el nuevo trabajo discográfico de Stratovarius. Y ahora vamos con lo nuevo de Ring of Fire, la banda de Mark Boals, quien fuera vocalista de Ingrid Malmsteen o también vocalista de Shining Black, pues aquí regresa con este nuevo disco de Ring of Fire que lleva por título Gravity, y escuchamos este Storm of the Pounds para presentártelo, lo nuevo de Ring of Fire con esa fenomenal voz de uno de los grandes vocalistas de siempre, Mark Boals.
su padre fue un gran soldado. Y en su tumba solo un cepo clave. Sus amigos se preguntan por qué empezaba a vivir cuando en su camino se cruzó un proyectil cortándole de cuajo su futuro. ¿De qué sirven las medallas después? ¿De qué sirven? Sirven después. 20 años, 20 años, 20 años. ¿Cuántos más caerán? Se pensó en desertar. Le faltaron huevos. Quiso ser objeto.
Pues fantástico este tema que hemos escuchado de Venganza. Nos hemos ido hasta el año 1994, si no me equivoco, vamos, mediados de los 90. en este fantástico proyecto, en este fantástico grupo, donde encontrábamos a gente absolutamente mítica de lo que es nuestra música, el heavy metal, como los procedentes de Obús, Fernando Sánchez en la batería, o Juan Luis Serrano en el bajo. Habréis reconocido la voz también de Silver Solórzano, pues ya que había hecho lo suyo con Muro. Un proyecto, un grupo que surge en un momento de impasse de Obús, y ahí surgió una historia que no sé si ha quedado del todo conocida y reconocida para lo que es la historia de nuestra música, pero que yo creo que tenía buenos temas y que nos dejó un par de buenísimos trabajos. Y hemos escuchado este epitafio final de aquel jaque mate, que bueno, pues en estos tiempos que seguimos o que siguen sonando las bombas en el mundo, pues no está de más seguir recordándolo. Son temas que no pasan, desde luego que los puedes escuchar en cualquier momento, y yo creo que siempre están vigentes. Se ocurre lo mismo también pues con los temas de Obús, ¿no? Y ese con quien vamos a hablar en el día de hoy es precisamente con alguien que hemos escuchado en este tema. Hemos escuchado su bajo, Juan Luis Serrano, que en estos días está de actualidad porque ha editado un libro más que recomendable, como es Dosis de Heavy Metal, donde repasa un montón de anécdotas de su historia, muchas de ellas vinculadas a Obús, pero otras tantas también pues vinculadas a otras formaciones, como estos Venganza que hemos escuchado, Madrid 20 antes que eso, o algunas otras bandas como Ilusión, Redbox, en definitiva otros proyectos en los que también ha estado inmersos, aunque con mucho recorrido, por supuesto, en Obús, que podemos decir que ha sido la banda de su vida durante más de 30 años, aunque hubo ese impasse en medio, pero más de 30 años donde pues se convirtió y se ha convertido en una de las figuras claves de nuestra música, porque no en vano quien no ha cantado muchas de estas canciones cuya letra quedó impresa de la mano de Juan Luis Serrano, el tío Luis, al cual tenemos al otro lado del teléfono. Y vuelvo a decir que para mí pues es un auténtico honor tener a alguien como tú ahí al otro lado del teléfono. Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Tony, buenos días.
Bueno, pues
encantado de estar en tu programa La Mirada Negra.
Bueno, pues para mí es un auténtico placer, y te agradezco mucho pues todo lo que nos has dado en cuanto a canciones, y también por este libro, que además pues me da la excusa perfecta para poder charlar contigo, ¿no? Que siempre viene bien, ¿no? Para alguien como es mi caso, ¿no? Un locutor, pues que somos apasionados de nuestra música, el poder tener una excusa para charlar con alguien que al fin y al cabo ha dejado plasmada esa huella ahí en esas canciones, aunque como en muchos otros casos, igual sois los que sois figuras claves de la música, que a veces igual quedáis un poquito más ocultos por otras figuras más mediáticas, ¿no? Pero luego, si miramos un poco lo que son los créditos, nos damos cuenta de que de tu mano han venido muchas canciones, no solo de Obús, sino también incluso para otras bandas como Santa, ¿no? Por ejemplo, que también nos has dejado ahí ese legado, ¿no?
Sí.
Y siempre hay figuras como un poquito más mediáticas, ¿no? Pero a veces estáis un poco en la sombra los que realmente luego sois figuras clave, ¿no?, de nuestra música.
Bueno, pasa en España y pasa también en el extranjero. A veces se le da solo prioridad a un tipo de músico que se olvida de otro que compone. Fue un caso muy especial del guitarra de AC/DC, recientemente fallecido, que era el compositor de la mayoría de los grandes riffs que hemos escuchado de AC/DC.
Y bueno, me acuerdo de este proyecto de Venganza, que no sé si estás de acuerdo conmigo, eran tiempos complicados también para el heavy metal, y tal vez ha quedado un poco, pienso yo, por lo menos visto así en la distancia, como que aquellos 90 taparon mucho tanto a grupos que veníais de atrás como a otros grupos que surgíais en ese momento, y que tal vez no alcanzó la repercusión que merecía un grupo que nos dejó dos fantásticas obras.
Pues sí, eso opino yo también, pero creo que se juntaron un cúmulo de circunstancias de interés por una parte de nuestro manager de toda la vida, que estaba metido en otros proyectos, que él seguramente nos adelantamos un poco con sonido que tipo de música, a lo que más tarde, a finales de los 90, se hacía ya por un montón de bandas. Quizás cuando le encanta, lo más parecido que había podía ser Super Hard. No había bandas que hiciesen ese tipo de música, más tipo trash de castellano.
De hecho, en el libro, no quiero destripar, por supuesto, mucho de lo que venga en el libro, vamos a hablar de él, pero sin destriparlo, porque lo importante también es que la gente tenga la curiosidad por leerlo. De todas formas,
Son 260 páginas, es decir, que podemos hablar porque ahí va a haber muchas muchas anécdotas, ¿no? Pero una cosa que sí que quiero recalcar, que tú dices en el propio libro, que probablemente tus mejores líneas de bajo están escritas para este grupo, para Venganza, que creo que es muy significativo, ¿eh?, que nos cuentes eso.
Sí, porque yo no creo que en ese disco hice mis mejores líneas de bajo y parte también de mis mejores letras, seguramente.
Mm. Bueno,
lo hicimos con mucha rabia, tanto Fernando como yo, que hicimos todo para que esa banda funcionase. Problemas que hubo un poco apoyo, ya te digo, a nivel de management y cosas así.
Uh-huh. Bueno, hablanos un poco de cómo surge la idea de escribir este dosis de heavy metal. ¿Desde cuándo te ronda por la cabeza? Porque claro, para muchos, aunque has tenido participaciones puntuales desde que en 2004, creo que fue exactamente cuando abandonas Obús, como que ya has permanecido un poquito apartado de la música. Y ahora, pues con este libro, aunque no sea un disco, ¿no?, pero no deja de ser la historia de tu vida, o parte de la historia, anécdotas de tu vida vinculadas a algo que nosotros hemos disfrutado, como es Obús o tus otras formaciones, ¿no? ¿Cuándo te empieza a rondar por la cabeza el decir, bueno, me apetece, ¿no?, me apetece, tengo una inquietud y me apetece dejarlo plasmado en un libro como este, que es fantástico, ya lo adelanto yo?
Pues en realidad yo no tenía ninguna intención de escribirlo. Han sido mis hijas las que no dejaban de darme la gana que las apuntase todas las letras que yo había escrito a lo largo de mi vida. Y empecé escribiendo letras. Y después dijeron, joder, ¿por qué no lo cuentas? Porque yo contaba anécdotas. Escríbelo. Y al final, un día, en el mes de febrero de este año, me puse a escribir. Se me ocurrió la línea de salida del día del golpe de Estado. Y a partir de ahí surgió todo el libro muy rápido.
Un libro que no es una biografía, y lo dejas bien claro incluso en el propio libro, pero sí que es verdad que va en orden cronológico y al final sí que acaba siendo como una historia con un desarrollo. Nos vas contando anécdotas en ese desarrollo, pero bueno, que queda claro, no es una biografía, pero tampoco son anécdotas simplemente sueltas que no tienen pies ni cabeza, sino que lo has sabido hilar muy bien para que tenga un desarrollo e incluso un desenlace, porque a mí también me gusta mucho la forma en la que acaba el libro, ¿no? Casi diría que no es una biografía, no es una novela, pero casi tiene algo de ambas cosas, porque también tiene ese final, ¿no?, tan, por lo menos a mí, que me parece tan tan emotivo, y de hecho no me duele emprender decir que alguna lagrimilla se me cayó cuando terminé el libro.
A mí, escribiéndolo también, se me escapaban lágrimas recordando aquellos maravillosos años. La verdad que lo he hecho con el corazón y que he escrito lo que en ese momento sentía.
Eso es, y está escrito, como digo, le has dado un sentido, ¿no? O sea, quiero decir que no es biográfico, pero sí que has mantenido más o menos el orden cronológico, ¿no?, de lo que es la historia.
Sí, intentando mantener una especie de orden, pues unas veces parece novela, otras veces biografía, entonces me parece que así queda bastante más entretenido que poner solamente fechas, números, para intentar ir cruzando con anécdotas que surgieron en esos momentos.
Y un libro muy recomendable, vamos, no sea una lección de cómo tocar un instrumento en el libro, pero sí es una lección de lo que es ser músico en este país, ¿eh?
Sí, pero creo que mi historia, que es la misma historia de cantidad de músicos que crecimos en los 70, en los 80, o incluso de lo de ahora, que es el poder conseguir discográficas, que el manager, canciones, que es lo mismo.
Y luego lo difícil que es en este país vivir de la música, y no me refiero a vivir de la música, vivir de un grupo, ¿no? Mucho. Que también queda muy bien plasmado en el libro. Mira, alguien que aparece en el libro en alguna ocasión mencionado es Jero Ramiro, ¿no?
Sí.
Y por ejemplo, era noticia hace poco tiempo porque no podía ir a una gira con Saratoga porque tenía otros compromisos, ¿no? Él decía
sí. Que
todo lo que hacía estaba ligado a la música, pero que tenía otras labores que hacer, ¿no? Y en tu caso también a lo largo del libro me parece alucinante, ¿no? Y bueno, y no deja de ser en cierta manera duro el hecho de cómo alguien como tú, ¿no? Que es referencia para todos, pero que en gran parte de toda esta trayectoria no ha dejado de tener que compaginar su labor como músico con su otra labor profesional, que también me parece algo absolutamente, vamos, creo que didáctico para que la gente sepa un poco cómo está todo esto.
Pues sí, antes sabes que éramos un grupo grande sin que pudimos vivir 8 o 9 años exclusivamente de la música. Todas las bandas a finales de los 80 nos tuvimos que ir buscando otro tipo de forma para ganarnos la vida. Entonces, no solo yo, hay muchos que son también transportistas, taxistas, de gente que se ha dedicado a la docencia musical. En fin, tuvimos que trabajar todos, casi todos.
La verdad que es algo que bueno pues que hay que conocer, ¿eh? Porque mucha gente igual pues se sorprende con Jerez, se sorprendería en este caso también. Hay un hecho que me llama mucho la atención, ¿no? La relevancia que tiene, que es aquel apuñalamiento que hubo en un concierto de Scorpions, que lo marcas como un punto de inflexión importante, ¿eh? Para lo que lo que pudo influir aquel trágico acontecimiento en la música, en la fama que luego cogió el heavy metal, que oye, van pasando los años y ahora nos damos cuenta que gente como Scorpions, Metallica o esta gente, que hace unos años sí que tenían como una mala fama, ahora resulta que la gente adelanta una cantidad de pasta increíble para verlos dentro de 2 años, o sea, que, o más de 2 años, ¿no? Que es increíble, ¿no? Pero sí que en aquel momento marcó mucho, ¿verdad?
Sí, fue. Mira, por ponerte un ejemplo, de Obús venía de hacer 180 salas anuales y ese año, eso fue en verano, se cerró contra la León. Los ayuntamientos no querían saber nada y meses como agosto o septiembre, donde había fiestas en casi todas las municipios de Madrid y del resto de España dejaron de contratar heavy.
Y siempre ha habido también como una especie de, porque claro, también hay que ver cómo era un poquito aquella época, y a mí siempre me ha sorprendido también cómo cuando se habla de lo que era la música en aquellos años se habla mucho pues de la movida y se deja de lado los que realmente estabais llenando grandes recintos, que erais los músicos de heavy metal o en algún caso de rock urbano, ¿no? Tipo Leño también, ¿no? Pues la gente que realmente estabais ahí. ¿Ha habido siempre alguna especie de, no sé si de mano negra o de interés político, o no sé si tú lo has percibido, ¿no? Porque, claro, tú estás en el grupo metido, evidentemente ahí los empresariales que tú puedes llegar a ver, ¿no? Con la industria discográfica y demás, pero siempre por encima hay otros acontecimientos, otros hechos, otros personajes que igual mueven ciertos aspectos, ¿no? Siempre ha habido como no sé si una especie de mano negra o algo en contra de lo que puede ser o de lo que ha podido ser nuestro estilo de música.
Sí, pero vamos, yo no creo que realmente político, porque en esa época nosotros tocábamos asiduamente para el Partido Comunista, para el PSOE, para UPT, ya tocábamos para los partidos políticos. Creo que fue más un rollo de la prensa musical madrileña, que venía de Vibraciones, y ese tipo de radio nacional, sobre todo, que esa comidilla que había ahí, se inventó lo de la movida, que era un... que si quieres que te diga la verdad, que Madrid no tenía ningún tipo de repercusión, solo que ellos le daban mucha salida a nivel de su radio y su prensa.
¿Y la prensa exclusivamente especialista en rock tuvo siempre un buen comportamiento? ¿O también había a veces rencillas un poco entre ellos? Yo creo que han cambiado un poco los tiempos, porque también hay que decir una cosa, ¿no? En aquel momento el rock podía ser un gran negocio, ¿no? Porque claro, estaba en auge, había como más interés, había una especie de boom, y igual había más disputas que hoy en día, ¿no? Que hoy en día, pues, por suerte o por desgracia, a veces por suerte y muchas veces por desgracia, pues igual no se maneja tanto a esos niveles, y lo que hace es que mucha gente, pues como puede ser, por ejemplo, en mi caso, estamos al final aquí de forma altruista y porque nos gusta y nos apasiona el heavy metal, y nos encanta, por ejemplo, estar hoy charlando contigo, ¿no? En ese sentido ha cambiado mucho la cosa de lo que era la prensa en aquellos años a lo que puede ser hoy en día, y no sé cómo valoras que pudo repercutir también en cómo se movió el heavy metal en aquellos años.
Bueno, pues mira, una de las cosas después de todos estos años que ha pasado de los escenarios que más me han sorprendido es la gran unión que tenéis ahora la gente que amáis el jazón de heavy metal. Todos conlleváis muy bien, cosa que no sucedía en los 80. En los 80 habían cuatro, pero cada uno tiraba por un lado. Si uno apoyaba a un grupo, el otro intentaba hundirlo. Y así fue durante las primeras, por lo menos los primeros años de los 80.
De hecho, esta entrevista, vamos a decirlo, la estamos haciendo gracias a que tu contacto me lo pasó José Ramón Nieto, de los mejores del rock.
Sí.
Y le doy las gracias por ello, y dije, pues bueno, que por supuesto que alguien como tú, como no iba a tener la puerta siempre abierta aquí a nuestro programa de radio. Como digo, 200, unas 260 páginas más o menos, también ahí están todas tus letras, hay alguna colección de fotos. Entiendo que está contado todo lo que se puede contar. Evidentemente hay muchas cosas que no se podrán contar de toda esta historia, ¿no?
Creo que he intentado contar, que como tú dices, no que se puede contar, que hay otros entre hijos que no tienen por qué salir ya a la luz, ya se acabaron aquellos tiempos. Pero yo estoy contento de la forma que lo he redactado, no he tenido ni hacer sangre ni contar entre hijos. Más allá de lo que cuento.
Eso es. También hoy en día se deja notar, de hecho tú hablas mucho de muchos amigos, ¿no? En la música, claro, te has encontrado con muchos amigos que al final son fans tuyos también, ¿no? También
sí,
la relación entre músicos tampoco es igual que la que había entonces, ¿no? Se hablaba de la competencia entonces, Barón Rojo, Obús, que yo a día de hoy, claro, yo entiendo que se puede disfrutar de la música, no es una competición, no es meter a ver quién mete más goles, ¿no? Evidentemente se puede disfrutar de las dos bandas, o cada uno que elija la que le gusta, como había otras, ¿no? Como Ángeles del Infierno, Panzer, o me da igual, ¿no? La que se nos ocurra de aquellos años. También hoy en día, y bueno, y aparte estaban las rencillas que había entre estilos musicales, ¿no? Que si los punk por un lado, que si los heavies por otro. Eso también ha cambiado con el tiempo, y por ejemplo, viendo la cantidad de músicos que nos mencionas a lo largo del libro, tanto amigos como gente a la que admiras, ¿no? Tú como músico, creo que también ha cambiado un poco esa relación, ¿no?
Hombre, ahora si te fijas, los músicos colaboran en un montón de bandas, en un montón de estilos diferentes. Antes no, músicos, hacíamos nuestro grupo y eso era sagrado. Yo prefiero como era antes, realmente creo que sería para mí difícil poder escribir letras para cinco bandas distintas. Creo que me sería imposible cuando yo escribo una letra. La tengo que sentir primero, y sería muy difícil sentir con tan diferentes estilos.
Y como compositor, porque nos hablas a veces de algunas referencias que tienes como músicos o como bajistas, pero como compositor, ¿tienes alguna referencia o simplemente es algo que sale de dentro? Porque claro, es cuestión de que tú tienes algo que expresar y de forma muchas veces espontánea te puede salir una letra, ¿no? ¿O tenías a alguien como un gran letrista al cual admirabas y del cual has podido coger ideas a la hora de escribir tus canciones?
Bueno, de los músicos de los 70, de finales de los 70, había ya muy grandes letristas, a los que yo he admirado siempre, como que bien, tenía buenas letras, que luego, sobre todo, canto, toco, cucharada, hay la que preparó las buenas letras en castellano, que a partir de ahí yo me decidí también a que todo lo que volviese a tocar en un escenario fuese ya en mi idioma.
Bueno, cuando miramos atrás en el tiempo, ¿es cierto eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor o se idealiza? Porque también, como Bus tuvo, vamos a decir, dos épocas, ¿no? Vamos a poner un poco la primera época, luego estuvo ese parón y luego cuando regresasteis, que yo creo que hicisteis grandes cosas y, por ejemplo, un disco como el que definitivamente marca vuestro regreso, ya lleváis tocando tiempo, ¿no? Pero desde el fondo del abismo es un poco la consolidación de ese regreso. Creo que fue una gran obra y no sé si a veces es cierto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque entiendo yo que hubo muy buenos temas y muy buenas canciones en esa segunda etapa de Obús. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo también opino como tú. Hubo que ese disco lo mezclamos en Bilbao con Carlos Creator, que le notó que un sentido bastante poderoso, pero además creo que hay buenísimos temas en ese disco, pero ocurrió que cambiamos de manera de manager en esa gira y el manager que cogimos no tenía controlado los grandes festivales que se hacían entonces, y eso nos hizo daño. Tocamos muchísimo en fiestas populares, tocamos en toda la geografía española, pero nos faltó entrar en los grandes festivales.
A veces puede ser un poquito injusto que los clásicos entierren siempre a los discos nuevos, ¿no? Porque no todas las bandas pueden decir que sacan discos más actuales que pueden estar a la altura de los clásicos, ¿no? Pero hay gente como, por ejemplo, estamos hablando en este caso de esta segunda etapa, de vosotros, que yo creo que sí podían estar a esa altura. Y a veces es una pequeña bendita maldición en el sentido de que, claro, una banda se hace grande por esos grandes clásicos y por eso es reconocida. ¿Cuál es el problema? Que luego parece que por muy buenos que sean los nuevos discos, nunca se valoran lo suficiente. ¿O qué sensación tienes tú?
Que cuando empiezas a grabar en estudio un nuevo disco, siempre quieres hacer mejor que el anterior. A veces se consigue y otras no. Nosotros, cuando volvimos a la carretera y grabamos desde el fondo del abismo, vimos que lo habíamos conseguido, que habíamos hecho un buen disco y que podía estar a la altura del que más de poderoso, de preparante. O sea, quedamos muy, muy contentos.
De hecho,
pero no siempre ocurre. Hay veces que sacan un disco pensando que lo has hecho perfecto y un cúmulo de cosas, pues desde la promoción, el apoyo de la compañía, dejan que ese disco quede un poco difuminado.
De hecho, la banda estaba en un buen momento cuando tú abandonaste, dejaste el grupo, ¿no?
Sí.
Lo cuentas en el libro, tampoco es que quiera hacer mucho hincapié en ese momento, ¿no? Que ya es uno de los momentos en los que uno se empieza a emocionar, ¿no? Dentro de lo que es el libro. Lo que sí que te quería preguntar es la sensación que tenías cuando fuera de la banda, ¿no? Una banda que siempre habíais sido los mismos cuatro componentes, en el momento en que tú abandonas el barco, bueno, pues ese círculo como que se rompía, ¿no? Sin embargo, el grupo ha seguido funcionando y luego se marcharía también Fernando, por cierto, pero bueno, ha seguido funcionando con Paco Laguna y con Fortu y con otros buenos músicos que han entrado en la formación. No sé si has seguido esos pasos y la sensación que tienes de ver a tu grupo, o la que has tenido de ver a tu grupo desde fuera.
Mira, desde fuera solo me he visto una vez en directo, nada más. Creo que no soy yo quien tiene que decir si está bien o está mal.
Sí.
Que a mí me gustaba el Obús de Fernando Paco, Alfonso, Juan Luis, mucho más desde ahora, personalmente.
Sí, no es tanto juzgar como la sensación rara, ¿no?, que puede uno detener cuando decir, jo, yo podía estar ahí arriba, o es, o era mi banda, ¿no?, y un poco la sensación extraña, ¿no?, que puedes tener en el cuerpo.
No, yo veo que a veces me parece que es un tributo a lo que fue, o incluso haciendo mis mismos movimientos, que yo, ya, pero vamos, eso me da un poco igual, ya, veo que se siguen tocando cantidad de temas que están escritos por mí como parte de la historia de Obús.
Y bueno, luego ya te has dedicado de lleno, vamos, has tenido puntualmente colaboraciones, ¿no? Pero como que la música también, aparte de abandonar ya Obús, la música como que quedó completamente de lado, ¿no? Además, cuentas un poquito, ¿no?, lo que era limpiar de vez en cuando la funda, los bajos, pero poco más. ¿No tuviste ni ganas ni fuerza en un momento dado o inquietud en un momento dado por decir, bueno, voy a seguir haciendo cosas dentro de la música?
Mi banda era Obús, y cuando la dejé comprendí que se había acabado para mí el escenario. Entonces lo dejé, sí, durante muchos años. Tuve los bajos guardados, los habría lamentando para limpiarlo, recuperarlo y cosas por el estilo, pero sin tocar siquiera. Sino de unos años para acá, cuando me he puesto otra vez a tocar diariamente por voz.
Y bueno, precioso también el tema que nos dejas al final de ojalá que alguien le ponga música, ¿no? Esa canción.
Ojalá.
Esa canción que es un tributo tuyo a todas las grandes bandas, bueno, a todas, a buena parte de las grandes bandas, que en el rock en castellano, en el rock español, nos dejaron temas que, bueno, pues que a todos nos han marcado. Casi todas ellas aparecen mencionadas a lo largo del libro. Me gusta que haya una mención en la letra a Leise, que si no me equivoco, porque claro, el libro me lo he leído una vez para hacer esta entrevista, y creo que no se les llega a mencionar en ningún momento, pero sí que es una banda que a mí también me gusta mucho y que hay ahí una referencia también a ellos en esa canción, en esa letra, que ojalá que alguien le ponga música porque pues estaría muy bien, ¿no? No sé si hay algún acercamiento por parte de alguien para que definitivamente esa letra con la que terminas el libro pues pueda ser una canción como tal, ¿no? Con música.
A mí me encantaría que fuese una canción. Eso realmente es que tenía cerrado el libro y entregado a la editorial, y una noche de que no puede dormir dando vueltas en la cama se me empezaron a venir claramente los títulos de las canciones de las bandas que habían compartido el escenario conmigo, y al final me levanté de la cama y me puse a cuadrar para que tuviese una línea coherente, y creo que lo logré. Me gustó el resultado final, llamé a la editorial y se lo mandé, y oye, meter esto en el final del libro, y creo que se ha quedado bien.
Ha quedado de cine. Recomendamos este Dosis de Heavy Metal. La cantidad de Dosis de Heavy Metal que lleva Juan Luis Serrano, el tío Luis, en sus venas, el rock que hay ahí dentro y lo que nos ha ofrecido y de lo que seguimos disfrutando, y la de veces que hemos cantado muchas de esas canciones. En algún momento, pues tampoco si son muy, muy conscientes de quién era el creador, ¿no? Pues yo qué sé, temas como Vamos Muy Bien, por ejemplo, ¿no? Pues...
Sí, he ganado rondas en algún bar a gente que venía, que Vamos Muy Bien era de siniestro, que he tenido que demostrarle que la letra era de Paco y mía.
Eso es, pues son canciones que son himnos ya, que es que han trascendido, ¿no? Qué difícil es en la música conseguir todo eso, conseguir que las canciones pervivan, que trasciendan, que la gente las cante, y no solamente que las cante en un momento dado, sino que pasen las décadas, las siga cantando y, como he dicho al principio de la entrevista, sigan estando vigentes, ¿no? Porque le ocurre a las buenas canciones, le ocurre al tema que hemos pinchado de Venganza y le ocurre a buena parte de los temas de Obús, que las sigues escuchando hoy Pesadilla Nuclear, por ejemplo, y fíjate lo que está pasando, ¿no?
En el año 80,
Bueno.
O sea, que tiene 42 años.
Pues fíjate. Fíjate, y así podríamos hablar de otras tantas. Aunque bueno, para cerrar la entrevista, como he reivindicado mucho también los últimos, bueno, últimos, que la canción de Que te jodan dice que han pasado 20 años y ahora han pasado 20 más desde que editasteis Desde el fondo del abismo, ¿no? Y parece que, hablando de una banda que empezó en los 80, pues parece que estamos hablando de un disco relativamente nuevo, pero que vamos, va pasando el tiempo y a mí me pasa como tú cuentas también en el libro, ¿no? Que pasa todo más rápido de lo que parece, sí, no sé, parece que ha sido ayer, ¿no? Cuando editabais desde el fondo del abismo. Y como reivindicas mucho también ese tema, ese pago por ello, pues creo que lo voy a poner para terminar la entrevista, si te parece bien. Vale.
Me parece perfecto, porque creo, como digo en mi libro, que es la canción que mejor ha interpretado Fortu.
Sí, además te voy a decir una cosa, cuando entrevisté en su día aquí a Fortu, le pedí una canción de toda la historia de Obús y me pidió esta también.
Vale, pues, o sea, no lo sabía, pero sí. Para mí creo que cuando oyes como la canta, me parece que no puede haber un cantante que...
Pues perfecto, pues la vamos a poner de aquel trabajo del 2003 fue, ¿no? A veces
no, 2003. 2000.
Joder, fíjate.
2003,
madre mía.
Fue... 2003,
¿sí? Eso es. Sí, perfecto. Entonces lo he dicho bien. 2003, desde el fondo del abismo de Obús, y con ello cerramos esta entrevista. Si quieres añadir algo para terminar, Juan Luis, pues yo por mi parte decirte que muy, muy agradecido de que hayamos podido compartir este ratito charlando aquí de este dosis de heavy metal y por ende pues de tu trayectoria en la música, porque también es lo que está recogido en el libro. Si me he dejado algo fuera que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar.
Claro, las gracias, porque ya te he dicho antes que estoy realmente sorprendido de la buena aceptación tanto del libro como de mi persona después de 18 años fuera de los escenarios, que he comprobado lo que me quiere la gente y la gente como vosotros en las radios. Sí, me parece, me siento con ellos.
Pues ojalá que algún día incluso nos pudiéramos conocer y que sigamos teniendo noticias tuyas y que este libro, por supuesto, llegue muy lejos, porque hay bueno mucha emoción puesto en ello, mucha sabiduría, muchas anécdotas de todo, ¿no? Para duras, alegres, vamos, es un libro, Dosis de Heavy Metal, de Juan Luis Serrano, editado por Desacorde Ediciones, que os recomendamos desde aquí, desde este programa, desde La Mirada Negra, y que ojalá sigamos hablando en un futuro, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Tony, un abrazo.
No. Salta.
Hemos continuado con el nuevo trabajo recién editado de Adventus, de título Saudade, y escuchamos este Renunciar al Sol. Sabéis que disco que se ha puesto en circulación con la banda disuelta, podríamos decir, por lo menos con Manuel Ramil teniendo que rehacer la banda, porque es lo que ha quedado ahora mismo en Adventus. Pero el caso es que el disco está ahí y canciones como este, Renunciar al Sol, también. Y por supuesto lo presentamos, porque evidentemente se graba un disco, es un trabajo, si sale a la venta, está ahí para el interés de todos, independientemente de que ahora haya que rehacer el grupo. Y fijaros lo que puede suponer presentar un disco con músicos completamente diferentes a los que lo han registrado. Bueno, cosas que pasan en este planeta en el que nos encontramos. Seguimos, antes de ir con las noticias y las efemérides, recomendándote un concierto que el próximo día 9 de diciembre tendrá lugar en la Sala Group de Portugalete, donde estarán actuando Crucifaqued, Nakiga y Knives, que después de suspender en alguna ocasión, pues definitivamente podrán presentar este Collapse en la Sala Group de Portugalete. Auténtico discazo dentro del metal extremo, con ese tinte sueco, un poquito también de Death and Roll, ¿no? Escuchamos este Architects of Society, de ese trabajo discográfico que definitivamente podremos ver presentar a los vizcaínos en la Sala Group de Portugalete el próximo viernes, día 9 de diciembre. To follow the road. Sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos en esta edición del sábado 3 de diciembre del año 2022. Y porque me tengo que saber cuándo se escucha esto, ya digo el año porque esto queda aquí registrado. Y vaya usted a saber cuándo puede llegar este audio a manos de vete a saber qué especie alienígena. Entonces, pues bueno, lo recalcamos. Y como sabéis, esta sintonía es la de noticias, con lo cual quiere decir que Sergio ha entrado por la puerta, se ha sentado para nuestros estudios, ha cogido el micro y se dispone a informarnos de la actualidad. Buenas, Sergio, ¿qué tal? Y gracias por venir, como siempre, y siempre especialmente en estos días desapacibles, que apetece más quedarse realmente en la cama o viendo o escuchando música en casa. Voy a decir viendo la tele, pero ¿para qué mejor? Escuchando música en casa. Pero bueno, has tenido que salir de casa para venir hasta aquí y yo te lo agradezco enormemente.
Bueno, Gordión, buenos días a todos. Y bueno, ya sabes que después del programa siempre aprovecho para hacer los recaos de la semana, así que de una u otra manera.
Te pilla de camino.
Sí, claro. Pero bueno, sí, es verdad que hemos pasado en un mes de estar en verano a pasar a primavera, otoño y hoy ya estamos en invierno.
Sí, de que se hablara de que podía haber restricciones de agua y no sé qué, y ahora llevamos ya, pues bueno. No sé cuánto, pero llover ha llovido, yo creo que...
Bueno, pero
en los últimos días. No, no,
ver,
es bueno.
¿Qué es lo que tenía que hacer en esta época? Tampoco...
Es lo que debería.
Así que nada, pues... bueno, pues empezamos con las noticias, si quieres, y nada, pues también esta semana vamos a empezar con una noticia triste, que como es el fallecimiento de Christine McVie, no sé realmente cómo se pronuncia, nacida como Anne Christine Perfect, que es mucho más fácil de pronunciar, el 12 de julio de 1943 y que falleció el pasado martes 30 de noviembre en Londres a los 79 años debido a una breve enfermedad no revelada. McVie fue una cantautora, compositora y teclista británica, principalmente conocida por ser la vocalista y teclista de la banda de rock Fleetwood Mac. Y bueno, además publicó 3 discos en solitario y fue miembro de Chicken Sack antes de incorporarse a Fleetwood Mac en 1970. Entre 1998 y 2013 dejó la banda por problemas relacionados con la aerofobia y en 1968 adoptó su nombre artístico, Christine McVie, tras casarse con el bajista de Fleetwood Mac, John McVie, antes de que compartiesen banda, porque en aquel momento estaban en 2 bandas diferentes, aunque es verdad que se conocían porque las 2 bandas estaban en el mismo sello. Y bueno, pues la noticia fue confirmada por una publicación en su página oficial de Facebook, y bueno, pues lamentamos este fallecimiento de una de las estrellas del rock de toda la historia.
Eso es, descansa en paz, que se nos va yendo, por desgracia.
Uh-huh. Bueno, en este caso, a edades, vamos a decir, que entran dentro de lo...
Sí, supongo que nunca es el momento, ¿no? Pero bueno.
No, claro. Pero bueno.
Pero lo que estamos viviendo últimamente de fallecimientos de gente muy, muy joven, pues bueno, dentro de lo malo.
Y bueno, además de este fallecimiento, otra de las noticias probablemente la noticia de la semana ha sido ese terremoto que provocó Metallica el pasado lunes con el anuncio de single, de nuevo disco, de gira. Por todo el mundo con doble cita en cada ciudad en la que para. Y bueno, pues como digo, el pasado lunes se estrenó ese nuevo tema, se anunció el nuevo disco y la nueva gira. Se trata del 12º álbum de estudio de la banda, que se va a titular 72 Seasons, y va a estar disponible el 14 de abril de 2023 a través de su propio sello Blackened Recordings. Ese sería un buen regalo para ti, ¿eh?
Uh-huh. Bueno.
Que te pilla ahí para el cumple.
Sí, sí.
Bueno, un álbum producido por Greg Fidelman junto con James Hetfield y Lars Ulrich. El disco, como digo, contará con 12 temas y va a suceder a su último trabajo de estudio, que fue Hardwired to Self-Destruct, que se publicó ya en 2016. Parecía que no había pasado tanto tiempo.
Pasa el tiempo rapidísimo, es tremendo.
Y bueno, pues estará disponible en doble LP, en CD y también en digital. Y pues bueno, ya se ha estrenado el primer tema, Lux Aeterna, a través de un vídeo dirigido por Tim Sacchetti. Y pues
Ya ha habido peleas ya.
Sí, sí, disparidad de opiniones de todos los estilos. Bueno, es que Metallica ya se murieron en los 90, es que esto es una mierda, esto no sé qué. Otros, mira, pues me recuerda al principio. Hay para todo.
La disparidad de opiniones está bien. El tema es que algunos parecen, no sé si, yo creo que es cosa de las redes sociales, lo comenté además, porque sí. Metallica sonó el pasado miércoles. Uh-huh. Que luego, por cierto, en la descripción que hago del programa en Facebook, se me olvidó decir que había pinchado a Metallica. O sea, fíjate lo que son las cosas. Pero bueno, lo pinché y di mi opinión. Digo, joder, que yo creo que esto es cosa de las redes sociales, porque antes había gente a la que le gustaba un grupo o no, hablabas con tus amigos y parecía que la cosa no iba a mayores. Pues a mí me ha gustado, pues a mí no. La cosa quedaba ahí. Ahora nos estamos en una especie de era de la polaridad social de tal manera que hasta que un grupo saque una canción, uh-huh, se convierte casi en una especie de guerra civil ya. O sea, es una cosa que... Uh-huh. Porque es que la sensación que me da, que es un poco como hiriente, ¿no? Los comentarios. A mí, personalmente, pues... No es que me parezca mal el tema, me parece que no me dice nada, uh-huh, a día de hoy en comparación a lo que ya han hecho. Me parece que para eso me vuelvo a ir a los discos de antaño y ya está... que son mucho más completos además, me parece mucho más originales también, más variados. Esto es un tema que tiene un riff de guitarra muy marcado, lo repiten una y otra vez, y la garra de James Hetfield ha desaparecido por completo. Ha desaparecido desde hace tiempo, pero bueno, en los temas nuevos se me hace un poco más sangrante, casi si cabe, ¿no? Y sin más, o sea, es mi opinión. Ahora alguno me querrá matar porque Metallica es la banda de su vida y todo lo que hagan es la leche.
Porque ¿cómo se te ocurre?
Ya, a ver, tú puedes decirme lo contrario y yo te diré que lo disfrutes y que si puedes pagarte el precio o tienes la oportunidad de asistir a verles a los conciertos de 2024, pues que asistas y que lo pases bien, que igual yo si tuviera la oportunidad también iba. Lo que pasa que viendo en principio ya los precios y encima que hay que adelantar el dinero, fíjate desde cuándo, ¿eh? Claro, te pone un concierto para 2024, macho, esto ya es darles un préstamo, ¿eh?
Bueno, tiene que ver un poco por cómo es el tema de la venta de entradas de este tipo de grupos. Porque parece... Claro, a un concierto de Metallica o de Iron Maiden hay que ir. O sea, no es voy a ir. Ahora es el tema este social de hay que ir, hay que estar.
Ya.
Entonces, como hay que ir y hay que estar, no me puedo quedar sin entrada. La tengo que comprar el primero.
Pero es que saber dónde estamos en 2000, y cómo estamos en 2024 y cómo están ellos, ¿eh?
Claro. Claro, pero...
Fin.
Pero, bueno, pues, a ver, yo tengo unas entradas para ver a Ozzy y ayudas desde hace 3 años.
Me parece estupendo, pero madre mía...
Pero eso no fue por...
No, esto fue por cancelaciones.
Esto ha sido por cancelaciones, pero bueno, pero al fin y al cabo, ahí está, el préstamo ese que dices, claro, tú, ¿no?
Luego te pasa que imagínate que hay un cambio en la banda y, por ejemplo, James Hetfield no viene y cogen otro cantante. A ver, igual a la gente hoy en día le da igual, porque también tengo una teoría, que es que todo el mundo que va a ver a Metallica no es que sea seguidor de Metallica. Entonces digo, voy a ver a unos tíos que se llaman Metallica, como si me pones ahí cualquier cosa.
Sí.
Pero si eres seguidor del grupo, si eres seguidor de verdad, entiendo que debería de ser motivo como para decir, oye, perdona, yo no quiero ver a unos Metallica sin James Hetfield, devuélveme el precio.
Bueno, lo podrás...
Yo qué sé.
Regalar, revender...
También. Mira lo que ha pasado también con Big Mars, que no viene con Motley Crue. Esa es otra también. Por cierto, ¿a ti te ha gustado el tema? Que yo me he mojado para que la gente me odie.
Ya,
tú no quieres ni decir nada, ¿no?
Yo es que estoy aquí para informar.
Tú eres neutral, tú eres...
No, en realidad, bueno, sin más. Pero sí me parece que tira un poco más a lo del principio.
Sí, eso está claro, que tiene instrumentalmente es cañero, pero insisto, a mí esa rabia que falta en la voz de James Hetfield me tira mucho para atrás.
Y no sé, iba a decir algo y se me ha ido.
¿Iba a ser polémico?
No sé.
Si no iba a ser polémico...
Es que no sé, yo no me acuerdo.
Si iba a ser polémico, tienes que decirlo.
No me acuerdo lo que iba a decir.
Me estabas diciendo que no te había causado como que bueno. Que si
no, ibas, antes de eso era.
Que, por cierto, también es notición, es indiferencia. Bueno. Ya sabes que hoy en día también, si eres equidistante, te atacan por los dos lados.
Bueno, pues venga.
Eso es por...
Venga, aquí estoy esperando.
Bueno. En fin, cada uno es muy libre, ¿eh? Que le guste o no le guste, ¿no? Faltaría,
ah, sí, eso es lo que iba a decir, que estabas hablando de que mira Mick Mars, no sé qué. Bueno, mira el concierto de esta noche. Esta noche va a tocar Airborne con Blues Pills. Tenía que tocar Crobot también.
Ya.
Se vendió... O sea, se pusieron a la venta las entradas con 3 grupos, 50 euros, se cayó Crobot, no se ha puesto un sustituto y se han mantenido al mismo precio.
No pasa nada.
Eso me parece casi peor.
Y no pasa
pero
nada.
Pero bueno.
Se cambia también de sala.
Mira, ¿ves? Es polémico. También, sí, era polémico
sí,
lo que
también,
dije.
También se cambia de sala, esa es otra.
Sí, bueno. Lo de la sala es algo un poco más habitual.
Sí, lo que pasa es que bueno, la Luxua no está mal, pero es más bajita. Bueno. Que quien vaya, lo mismo digo, que el que vaya lo disfrute y ya está.
Bueno, para terminar con lo de Metallica, las dos actuaciones que van a tener lugar en Madrid, porque en España solo van a tocar en Madrid, dos noches no continuas, pero casi, porque van a ser el viernes 12 de julio y el domingo 14 de julio de 2024 en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid, y estas dos actuaciones se van a realizar con repertorios diferentes, pues bueno, para así asegurarse de que vas a los dos. Y bueno, pues no repetirás ninguna canción. El viernes 12 de julio Metallica estará acompañada por Architects y Mammoth de Wolfgang Van Halen, y el domingo 14 de julio por Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills. Y bueno, pues además de Metallica, pues esta semana o en los últimos 7 días también ha habido más estrenos, como por ejemplo el pasado sábado, que Manowar lanzaba el lyric video del tema Immortal, dedicado, o en agradecimiento mejor dicho, a sus fans. Y en este caso se podría decir que el tema ha pasado sin pena ni gloria. La canción ha sido incluida en su último EP, Highlights from the Revenge of Odysseus, que se publicó el pasado 22 de junio. Y bueno, pues Immortal es un himno a medio tiempo que está inspirado en la huida de Odiseo de la isla de Ogygia. Y como dice la banda, también es un himno al héroe que todos llevamos dentro, un recordatorio de que hay que ser fuerte ante la adversidad, una llamada a seguir adelante con la meta a la vista y un testimonio de que los que perseveran serán recompensados. Todo esto muy bonito, pero la canción sí que no dice absolutamente nada.
Esta sí que deja.
Son 6 minutos de tedio. De tedio, que es lo que nos lleva dando Manowar desde hace 28 años.
Pues bueno, y yo voy a 28, decir...
26.
Voy a decir que si nosotros hemos pinchado a Metallica, que aunque no nos haya gustado mucho, lo expliqué el miércoles, y por ejemplo no hemos pinchado a Manowar, es por el simple hecho de que Universal Music nos ha mandado el tema de Metallica y el de Manowar pues no lo he recibido. Entonces, en la cantidad de música que tengo, a veces puedo llegar yo a algunas canciones y otras veces son las canciones las que llegan a mí y yo decido si las pongo o no las pongo. Entonces se me ha hecho mucho más fácil pinchar ese tema de Metallica que el de Manowar, que ni siquiera lo he escuchado, porque vamos, y prácticamente me estás informando tú de que han sacado un nuevo tema.
Bueno, pues espero que no te lo manden, porque
no perdemos el tiempo, ¿no?
Hay que... Quiero decir, esos 6 minutos de tu vida puedes hacer otras cosas.
O hacer un speech por encima. Será la música de fondo que va a poner Joe DiMaggio en su próximo speech.
A ver, que yo no soy... Y quiero dejar bien claro, yo no soy un anti-Manowar. Manowar es una banda espectacular, que ha sido parte de mi adolescencia hasta 1996, hasta Lauderdale Hell. Bueno, miento, voy a decir hasta 1997, que fue cuando les vi en directo con la gira de Lauderdale Hell en Vitoria. Y era una banda espectacular, más allá del directo, en los discos de estudio. Pero a partir de ahí, no sé, creo que nos podemos quedar de todo lo que habrán sacado, que tampoco ha sido mucho en estos 26 años. O sea, en los primeros 12, 15 años sacaron, ¿cuánto? 6 discos espectaculares o 7. Y en los últimos 26 han sacado, creo que 3, que han sido lamentables.
Es que desde que Ross DeVos no está en la banda, casualmente cayó la imaginación en el grupo.
Sí, en Lauderdale Hell todavía se mantenía. Sí. O sea, no empezó a, ya cayó la calidad con respecto a The Triumph of Steel, pero se mantenía en un buen nivel. Pero a partir de ahí, la nada. La nada no. 10 DVDs en directo, que creo son todos iguales. Y 3 discos de estudio que...
Mira que se llevaban mal con Twisted Sister, pero igual tenían que haber hecho lo que hicieron Twisted Sister, que es estar viviendo toda la vida de los clásicos y ya está. Pidiendo caches de la leche para los festivales y tocando lo que la gente quiere escuchar, que al final son las canciones viejas. Porque en este caso estaría justificado. Pero bueno, son Manowar, en fin.
Son Manowar,
Y yo también, era una de las bandas de mi vida, ¿eh?
Yo creo que pero... ya me he ganado el título de ser enemigo del metal. Y
you are not into metal, you are, hombre, my friend.
Yo, si ahora Yo eso lo tenía escrito en la carpeta del instituto. Pero me imagino que, bueno, evidentemente no llegará, pero quién sabe, porque la mirada negra se escucha en muchas partes. Pero si esto llega a oídos de Di Maio, yo estoy ya puesto con una cruz.
Hoy le hemos perdido como oyente.
Sí, sí.
Y espérate que nos llegue la demanda.
Una cabeza de caballo nos va a llegar, ya verás. Saratoga, que ha comunicado ya la salida de un nuevo disco en directo. 22 de octubre de 2022, La historia continúa. Es el título del disco, que contiene el concierto que la banda celebró, en el que la banda celebró su 30º aniversario el pasado mes de octubre en la Sala de la Riviera de Madrid. Será un doble CD más DVD que editará Maldito Records el 23 de enero del próximo año. E incluye la colaboración de Jorge y Carlos Escobedo de Sober, Víctor García y Pablo García de Warcry, Leo Jiménez y Pepe Herrero de Extravaganza. Y bueno, donde además Saratoga interpretó todos sus himnos más emblemáticos. Y bueno, hoy es un día, vamos a decir, especial en Euskal Herria, porque hoy 3 de diciembre es el Día Internacional del Euskera. Entonces, pues bueno, también quería tener un pequeño guiño con esto. Se celebra el 3 de diciembre porque es el día en el que falleció San Francisco Javier, creo que es, y Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, pues bueno, empezó a celebrar en 1949 esta efeméride. Pero claro, solo se podía celebrar en Iparralde, en el País Vasco francés, porque en 1949, dime tú cómo se iba a celebrar el Día del Euskera en plena dictadura, cuando además el euskera estaba prohibido. Bueno, en 1995, se oficializó, digamos, a través del gobierno vasco y Euskaltzaindia, creo que también, y pues desde 1995 está reconocido como el Día Internacional del Euskera, el 3 de diciembre. Y bueno, pues claro, tiene que ver que también la Feria del Libro y del Disco Vasco, Durangoko Azoka, se celebra siempre sobre estas fechas. En este caso va a ser del 7 al 11 de diciembre, y como siempre, muchos grupos, muchas bandas vascas, de todos los estilos, pero aquí lo que nos interesa es el rock y el metal, pues enfocan sus publicaciones a que se lancen, pues eso, durante las semanas previas a la celebración de la feria, para poder aprovechar a vender allí pues cuantos más discos mejor. Y bueno, pues de los que tenemos que destacar, sobre todo los que ya hemos hablado en las últimas semanas, ese regreso discográfico de Asgard, que precisamente ayer lanzaba el disco y lo presentaba en directo en Donostia. Y un regreso discográfico 17 años después. Y luego también tenemos que destacar a Sutagar, que bueno, lanza su duodécimo álbum de estudio, mira, como Metallica también. Y esta semana ha estrenado también Alarma, que es el primer tema del disco y que ya se puede escuchar pues en plataformas digitales. Pero aparte de estas dos bandas, que son los grandes referentes del metal en euskera, sin duda alguna, Sutagar como pionero y Asgard como integrante y quizás miembro más destacado de esa segunda ola del metal en euskera de finales de la década de los 90 y principios del siglo XXI, pues también hay otros muchos discos que se están lanzando estos días y que están publicados en euskera, como por ejemplo Sua o Kristonak o yo que sé, o Rodeo, otros muchos, ¿no? Así que, bueno, pues para celebrar ese Día del Euskera, ahí tenemos un montón de bandas que nos ofrecen la música en nuestro idioma.
Teníamos que haber hecho el programa hoy en euskera. A veces, bueno, lo digo, podría, pero no me sentiría tan a gusto como en castellano. Poder podría, pero bueno.
Sí, sí, sí. No, a ver, si yo también, por ejemplo, esta semana, el otro día lo decía también en Rockvidia, que por poder lo podríamos hacer, lo que pasa es que, claro, Hemos decidido hacerlo en castellano porque nos dirigimos también a Latinoamérica y
claro. En mi caso también abre muchas más puertas a ver cómo entrevisto, por ejemplo, a Juan Luis Serrano en euskera.
Claro.
Y claro, hacer el programa en euskera, luego hacer la entrevista en castellano, pasar al euskera otra vez.
No, se puede hacer, se puede, y luego hacer la traducción por encima, pero
luego
no,
encima
no,
la
es más trabajo y no lleva
y la
no
gente que nos escucha de fuera.
Claro.
Podría ser una cosa un poquito más reivindicativa que otra cosa, o bueno. Pero en fin, es la mirada negra en castellano y ya está.
Yo en mi caso tengo ya desde hace 2 o 3 años que en todas las ediciones hay mínimo una canción que suena en euskera. Eso es,
sí, eso ya no me lo planteo.
Eso es impepinable.
Lo que toque, si en un programa toca todas en euskera, meto todas, ¿eh? Pero no me lo planteo. Pero lo de hacer en euskera, sí, alguna vez lo he pensado. Teniendo EGA y tal, si podía sacarle partido, si podía hacer una sección, si podía hacer algo. Pero al final, digo, mira, no me voy a expresar igual de bien. Luego encima tengo la sensación de que alguien me va a mirar con lupa, porque tampoco sé si voy a hablar perfectamente. Luego está la gente que te va a criticar porque el Batúa, pues yo qué sé, tiene sus detractores también. Así que, mira, en castellano, seguramente mal hablado también. Mira, para decirlo mejor, mal hablado. Pero bueno, es lo que hay.
Bueno, vamos a continuar con la cuarta edición del Gasteiz in Metal, que se va a celebrar la semana que viene, el próximo sábado. Por fin lo van a poder, se va a poder celebrar casi un año después. Y bueno, pues la organización ha mantenido el mismo cartel, encabezado por el grupo de power metal alemán Iron Savior, que ya, bueno, tú ya lo has puesto esta semana o la semana pasada.
Entrevistamos a Dani, a Daniel Sánchez Floppy, esta semana.
Eso es. Y bueno, pues como digo, Iron Savior, que va a presentar su último trabajo, Skycrest, y también se va a poder ver a la banda italiana Airborne, que también ha lanzado Lizard Secrets. Pero no solo están estas dos bandas, también está la banda asturiana Monastir y la gasteiztarra Aeroscreme. El próximo 10 de diciembre en la sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz, 18 euros más gastos anticipada y 22 euros en taquilla.
El cartel completo lo repasamos con entrevista a la organización este pasado miércoles aquí en La Mirada Negra. Pues si alguien no lo ha escuchado, pues que lo escuche.
Eso es. Y una noticia relacionada con Delirium Tremens, que como sabes ha regresado en 2022 con nuevo disco y actuaciones en directo tras 30 años en silencio, y que ha anunciado que para la inminente gira que afrontará en los próximos meses no va a contar con Patxi Irisarri al bajo, que por motivos personales no puede atender los compromisos del grupo. Su lugar lo va a ocupar Mikel Cazalis, bueno, una leyenda también del metal euskaldun con Estigia, Anestesia sobre todo, Nego Gorriak, Bikate, Kuraia o Machura. Y que a partir del concierto que la banda ofrecerá el próximo día 10 de diciembre en Azpeitia, pues ya estará formando con Delirium Tremens. Lo que no ha trascendido es si Patxi Irisarri se despedirá el miércoles, este próximo miércoles día 7, en la cita que Delirium Tremens tiene con el público en la Durangoko Azoka, porque de eso no han comentado nada. Y terminamos con el grupo irlandés de folk metal Crua Chan, fundado en 1992 por Keith Fay como Minas Tirith, aunque luego ya pasó a Crua Chan, y que ha grabado una nueva canción, The Crow, en la que participa el actor John Campling, conocido por su participación en Harry Potter y el videojuego Final Fantasy, grabando los coros junto a Kid Dilla de Jaguar. The Crow es el segundo sencillo del noveno álbum de la formación, The Living and the Dead, y no tiene aún fecha de salida. El disco ha sido producido, grabado y mezclado por Michael Richards en Trackmix Studios de Dublín, en Irlanda. Y bueno, para hablar un poco de este tema, hay que decir que fue escrito para conmemorar a aquellos que murieron en los hogares de madres y bebés de Irlanda. Los hogares para madres y bebés fueron administrados por órdenes religiosas a partir de la década de los 20 del siglo XX y financiados por el gobierno irlandés. Se estima que 9.000 niños murieron en 14 hogares para madres y bebés durante varias décadas. Las instituciones a las que se enviaba a mujeres y niñas solteras a dar a luz en secreto y se las presionaba para que dieran a sus hijos en adopción también eran responsables de ensayos de vacunas poco éticos y de abuso emocional traumático. Durante décadas las historias de estos lugares y las atrocidades cometidas en ellos fueron en gran parte tácitas o se ocultaron debajo de la alfombra, a pesar de las llamadas de las madres que se convirtieron en prisioneras virtuales dentro de sus muros y los niños que pasaron sus primeros años allí y luego compartieron historias de abandono y abuso. La mayor controversia, además, y la historia que llamó la atención del mundo, fue la controversia del bebé de Tuam, donde se descubrieron cientos de esqueletos de bebés en un tanque séptico cerca de una casa en Tuam, condado de Galway. Así que de esto va el tema de Crow, de Gruachan, una banda que está compuesta por Keith Fay a la voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica, banjo, buzuki, mandolina, teclado y bodhrán, Audrey Traynor al violín, viola y violonchelo, Dave Quinn a la guitarra eléctrica, John Farrell al bajo y Tom Woodlock a la batería, percusión y palmas.
Venga, pues lo escuchamos y cruda historia. Menos mal que ahora no pasan estas cosas o nos enteraremos dentro de X años, décadas o cuando sea. Bueno, evidentemente es ironía, lo digo porque la radio a veces hay quien dice que no funciona y es verdad que hay veces que no se capta bien, ¿eh? Debe haber algo en el gesto que si no te ven la cara como que igual dice, ¿qué dice este tío?
Sí.
Bueno, pues evidentemente, ¿qué estará pasando hoy en día detrás de muchas paredes o muchos lugares que no sabemos? En fin, a veces incluso casi al descubierto, vete a saber. Gruachan, The Crow, seguimos en La Mirada Negra, luego volvemos con las efemérides. Devils, even free men hide and children cry. Oh, the crow does sit on the shortest of the oldest oak there be, and she feels her vast surroundings with an ominous sense of glee. She's more devious than the falcon, she is wiser than the owl. She has seen the greatest feats of men and has witnessed the most foul. Black is cold with the devil's eye, fly like a witch in deep in sky. Black is cold with the devil's eye, and why the children cry. Yes. puntito de llegar a la una del mediodía, por lo tanto, bueno, pues hora en la que en principio termina el programa, pero como digo, pues esta es la extensión de los sábados que va en relación a las efemérides, que es con lo que vamos a continuar, allá donde vamos a seguir emitiendo, que es en Zopimpe y Ratia, en nuestra web, en lamiradanegra.es, y también, por supuesto, en la descarga del programa te queda íntegro pues todo lo que es el programa entero con las efemérides, que es con lo que vamos a empezar a continuación. Uh-huh. Así que, Sergio, adelante.
Bueno, pues esta es la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Ya estamos en diciembre, Antonio, ya está hecho, el año ya está hecho.
Y pasa volando también. Y en mis descargas de podcast voy en el mes de abril todavía. O sea, estoy escuchando el Rock Idea del mes de abril.
Bueno, estupendo.
Bien.
A ver, igual el tema de la agenda no lo vas a poder aprovechar bien.
Ya.
Bueno, igual para recordar. Te va a venir bien para recordar. Anda, mira.
Sí, aquel concierto que vi y tal, y luego aquel concierto que me perdí. Si lo hubiera escuchado a tiempo, pero no me enteré. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues seguir un orden, porque.
Sí.
Y porque no quiero perderme ningún programa, y luego pasa lo que pasa. Sí. Que no quieres perderte ninguno de los programas que te gustan y se te van acumulando.
Bueno, pues vamos a ver. Los cumpleaños que tenemos para recordar del pasado lunes, como por ejemplo el de Sigurd Wongraven, el más conocido como Satyr. En este caso no te iba a preguntar porque no. con otros nombres, pero este no te iba a preguntar. Bueno, el Satyr de Satyricon, que cumplió 47 años. Jesper Strömblad, guitarrista de In Flames desde sus comienzos hasta 2010, cumplió 50 años el pasado lunes. Y otro que cumplió años fue Matt Cameron, baterista de Pearl Jam y anteriormente de Soundgarden, que cumplió 60 años ya. También tenemos que recordar que el 28 de noviembre de 1994, Bolt Thrower lanzaba el álbum For Victory, y que en el año 2000 Electric Wizard publicó Dope Throne. El pasado martes, 29 de noviembre, fue el cumpleaños de Terry Glaze, quien fuera primer cantante de Pantera, uh-huh, y que cumplió 58 años. Mira, este no lo han invitado a la reunión.
Esa también sería de Trivial, ¿no? Esa la pregunta, sí. ¿Quién fue el primer cantante de Pantera? Sí.
Joder, ¿por qué no lo han invitado a la
pues igual
a la reunión con dos cantantes ahí?
Pues mira,
fíjate.
Igual tendría más derecho que otros. Bueno, no vamos a entrar en otra polémica tampoco.
Más de hecho que nosotros, querías decir.
Que nosotros, dijo.
Bueno, el pasado martes también cumplió 60 años Andy LaRocque, guitarrista de King Diamond, y 89 años ya. Cumplió una leyenda del rock británico como John Mayall. Y también hay que recordar que, siguiendo en el Reino Unido, que el 29 de noviembre de 1993 Motorhead publicaba el álbum Bastards. El miércoles fue el cumpleaños, pues por ejemplo, de John Moyer, bajista y segundo vocalista de la banda de Chicago Disturbed, que cumplió 49 años. Billy Idol alcanzó los 67 años el pasado miércoles, y otra gran leyenda británica, Roger Glover, bajista de especialmente Deep Purple y de Rainbow, que alcanzó los 77 años. Además, muchas cosas del Reino Unido, ¿eh? El 30 de noviembre de 1979 Pink Floyd puso a la venta el LP The Wall en Europa. Luego también tenemos que recordar al batería Alberto Madrid, que falleció el 30 de noviembre de 2006 tras sufrir un accidente de tráfico en la autopista M40 de Madrid. Tenía solo 35 años y era miembro de bandas como Sober y Sabia. Y siguiendo con bateristas o baterías fallecidos un 30 de noviembre, pues vamos a hablar de Munetaka Iguchi, que fue miembro de Loudness y que falleció a los 49 años en el año 2008 debido a un cáncer de hígado. Además, Watchtower lanzaba su álbum debut en 1985 titulado Energetic Disassembly. En 1994 Forbidden publicaba Distortion, y en 2011 Nightwish lanzó el álbum Imaginaerum. El jueves, que fue 1 de diciembre, pues también hubo algunos cumpleaños, como por ejemplo el de dos artistas que cumplieron además la misma edad, 78 años, ya estamos hablando de leyendas y de los veteranos del rock, y efectivamente dos auténticas leyendas, porque uno es John Densmore, batería de The Doors, que como digo cumplió 78 años, la misma edad que alcanzó el vocalista de Blue Oyster Cult, Eric Bloom. Y además recordamos a Ray Gillen, el que fuera vocalista de bandas como Badlands, Blue Murder, Phenomena, Sun Red Sun y sobre todo Black Sabbath, que falleció el 1 de diciembre de 1993 a causa del SIDA con 32 años. Y también siguiendo con Black Sabbath, pues el 1 de diciembre de 1973 lanzaban al mercado el álbum Sabbath Bloody Sabbath, una de sus obras cumbre, uno de sus mejores discos de la banda británica, de la banda de Birmingham. También en un 1 de diciembre pero en 1975 AC/DC publicaba el álbum TNT. Aerosmith lanzó en 1977 Draw the Line. Y en 1978 Quiet Riot publicó Quiet Riot 2. En 1980, el 1 de diciembre, Angel Witch debutaba con el álbum homónimo. En 1983, Manila Road publicaba el álbum Crystal Logic. En 1984, Reckless publicó Heart of Steel. Sepultura lanzó el EP Bestial Devastation en 1985, que fue su primer trabajo discográfico, un 1 de diciembre también. Exciter publicó el EP Feel the Knife ese mismo día, el 1 de diciembre del 85, y un año después Tarot debutaba con Spell of Iron. Sodom puso a la venta Persecution Mania en 1987. En el 88 Destruction publicó Release from Agony. En 1989, el 1 de diciembre, seguimos, que aquí parece que se pusieron todos de acuerdo. Sabotage publicó Gutter Ballet, también otro grandísimo trabajo. Warcry publicó El sello de los tiempos en el año 2002. Y recordamos que Richard Coughlan, quien fuera baterista de Caravan, falleció a los 66 años en 2013 debido a una neumonía. Estamos hablando de una de las grandes leyendas del sonido de Canterbury, de la escena de Canterbury, del Reino Unido, rock progresivo de británico. Ayer fue 2 de diciembre y recordamos a Nicholas Dingley Russell, que fue baterista también, ya ves que son los protagonistas esta semana de Hanoi Rocks, y además son protagonistas negativos, vamos a decir, porque falleció con tan solo 24 años en un accidente de coche mientras conducía Vince Neil de Motley Crue. No falleció un 2 de diciembre, sino que nació un 2 de diciembre de 1960, falleció en, creo que fue el 24 de diciembre del 84. Sí, no. Sí, porque
nació eso que me he leído este verano, la biografía.
Sí, porque nació en el 60 y murió con 24, así que en el 84.
Pues he leído la biografía de Motley Crue, pero no te sé decir la fecha exacta.
Sí, sí. Nate Mendel, bajista de Foo Fighters, cumplió ayer 54 años. Rick Savage, bajista de Def Leppard, alcanzó también ayer 62. Demon publicó el álbum Heart of Our Time en 1985, y ayer también fue el cumpleaños de una artista que tenemos más cercana, como es Natalia Pérez Burgos, Nati Penadas, que bueno, evidentemente bajista y cantante de Penadas por la Ley, que ayer cumplió años, no sabemos cuánto, ni falta que hace, Soriona para ella, que además hemos coincidido con ella en varias ocasiones estas últimas semanas.
Soriona
para Natalia, por supuesto, para Nati. Hoy es 3 de diciembre, como decía antes, el Día Internacional del Euskera, pero además, pues bueno, hoy cumple años, por ejemplo, Bill Steer, cofundador de Carcass, que alcanza 53. Juan Valdivia, quien fuera guitarrista de Héroes del Silencio, cumple 57. Y luego tenemos que hablar del milagro evolutivo, que es Ozzy Osbourne, que hoy alcanza 74 años.
Y todavía tiene giras pendientes.
Y tiene giras pendientes, eso es. No sabemos si va a llegar a los 75, pero por lo menos que llega hasta mayo.
Yo creo que sí. Yo creo que no cabe ninguna duda ya.
Y luego, el El 3 de diciembre también es una fecha complicada porque, mira, en 1979 11 personas fallecieron en un concierto de The Who. Sucedió en el Riverfront Coliseum en Cincinnati, en Ohio, tras una avalancha que se produjo cuando se abrieron las puertas del concierto mientras que el grupo intentaba llegar a las primeras filas del escenario. Eso ocurrió, como te digo, en Cincinnati en 1979, pero es que en 1993, que me estoy equivocando, que creo que tengo algo, pero es para más tarde. O no sé dónde lo he visto. Sí, es para el día de mañana, es para el día de mañana. Scott Weiland, vocalista de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, falleció el 3 de diciembre de 2015 a los 48 años a causa de una sobredosis. En 1982, Fist puso a la venta Back with a Vengeance, la banda de Newcastle, dentro de la New Wave of British Heavy Metal, así que se cumplen 40 años de este disco. Slayer lanzó su álbum debut Sound of Mercy el 3 de diciembre de 1983. Hellwitch también debutaba en 1990 con el álbum Syzygial y ese mismo día debutaba Cadaver con el álbum Hallucinating Anxiety. Y además en 1993 Dissection también debutaba con el álbum The Somberling. El grupo dedicó el álbum a Euronymous, que había sido asesinado en agosto de ese mismo año. Y este es el único álbum del grupo en el que aparece la formación original de la banda. Y ahora ya sí, para mañana 4 de diciembre tenemos que recordar otro hecho luctuoso. No es luctuoso en sí. Pero en 1971 se incendió el casino en el que estaban actuando Franz Zappa and the Modern Soft Invention en Montreux, en Suiza. Y es el hecho que el suceso que originó la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. Pero es que además, un 4 de diciembre, esto fue en 1971, Frank Zappa and the Modders actuando en Montreux, pero es que un 4 de diciembre de 1993, 22 años más tarde, fallecía precisamente Frank Zappa a causa de un cáncer de próstata. Las casualidades que se dan en la vida. También tenemos que felicitar a Gary Rossington, el guitarrista de Lynyrd Skynyrd, único o último miembro original de la banda que permanece a día de hoy y que cumplirá mañana 71 años. Recordamos también a Tommy Bolin, guitarrista que formó parte de Deep Purple y que falleció un 4 de diciembre de 1977 a los 25 años tras sufrir una sobredosis de heroína, alcohol, cocaína y barbitúricos. No sé si le faltaba algo por ahí. Y Scorpions ese mismo día puso a la venta Taken by Force. En 1984 Tank lanzó Honor and Blood. Carcass publicó Symphonies of Sickness en 1989 y Rage publicó el álbum Reflections of a Shadow el 4 de diciembre de 1990, que por cierto, ahora me estoy acordando que he leído esta semana que van a reeditar.
Sí, había alguna
el Reflections of a Shadow de.
Se no sé, alguna noticia había, pero.
Creo que Picture Vinyl o alguna historia así.
No te lo puedo confirmar, porque algo he visto por ahí.
Es que me ha venido ahora, sí. De repente. Y bueno, el disco que he decidido destacar esta semana cumple 25 años, se lanzó el 30 de noviembre de 1997 y bueno, pues como hemos hablado antes del Día de la Euskera...
Viene que ni pintado por tres razones, dirás tú.
Bueno, pues una es que es el Día Internacional de la Euskera, otra que Sutagar está a punto de publicar su duodécimo álbum de estudio.
Y la tercera...
Y la tercera, no sé, dímela tú.
Pues que es una cifra redonda, 25 años.
Ah, bueno, claro, sí.
Pues ya está. Yo creo que el ideal.
Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de Aguru Jauna Gizon Txuriari, que no habíamos mencionado el título del disco, Reverencia al Hombre Blanco, quinto álbum de estudio publicado por la banda Ibartarra, como hemos dicho muchas veces, grupo pionero del heavy metal en euskera. Quizás no el primero en hacerlo, pero sí el primero en publicarlo. Porque, bueno, en alguna entrevista también que he leído esta semana de Antigua, decían que cuando ellos dieron su primer concierto ya estaban en un kilo por ahí. Pero claro, ellos sacaron el disco o lo publicaron antes o lo que fuese y ya está. Este disco se lanzó a través de Esano Senki Records, como digo, el 30 de noviembre del 97. Y bueno, pues además de cumplir una fecha tan señalada, este disco también es importante por más cuestiones, además de las que ya hemos dicho. Y es que tras el fatal accidente que el baterista fundador de la banda, Borja Arrillaga, sufrió en mayo de 1995, con todo el material preparado para grabar su nuevo disco y que le dejó en silla de ruedas, el grupo siguió adelante con la participación de su hermano Galder Arrillaga. Con la banda al completo, sumida en una profunda depresión debido a la desgracia, en 1996 vio la luz Sentimenak Jarraituz, siguiendo los sentimientos, probablemente el álbum más sentimental y difícil desde el punto de vista de la banda, pero creo que también el más irregular y por ese motivo también criticado y menos popular por parte de los seguidores. En 1997 se incorpora Iván Zugarramurdi a las baquetas de Sutagar en lugar de Galder y se suman los otros tres miembros originales que son Aitor Gorosabel, Xavi Bastida y Asier Osoro. Entre septiembre y octubre de aquel mismo año se recluye en Lorencho Records Studio A de Berriz, en Vizcaya, con la ayuda de los técnicos Aitor Ariño y Batiste para grabar y mezclar los 11 cortes que formarían a Urjauna Gizon Txuriari. Y en este trabajo se puede decir que el cuarteto recupera la uniformidad practicando un thrash metal potente y pesado, si bien el sonido es más lento respecto a los primeros discos y la voz de Aitor aparece más áspera y desgarrada. En el aspecto lírico también llama la atención el giro hacia otras latitudes, tratando temas como el conflicto irlandés, la masacre española durante la colonización de América o el expolio y la explotación de recursos que ejerce el primer mundo sobre las zonas más pobres del planeta. La destrucción del medio ambiente y la naturaleza es un tema recurrente también en este disco, tanto a nivel global como en un ámbito más local, tal y como se refleja en canciones como Rotaflex Agarrasika, Nora Bidrik Gabe, Pagolaren Aranetik o Lurraren Oyua. Y aunque Borja ya no podía tocar la batería, siempre se mantuvo cerca, incluso a día de hoy, con su hermano Galder de nuevo tras los parches desde 2001. Y para este disco, Borja colaboró escribiendo la letra de dos temas, Rotaflex Agarrasika, junto a Xavi Bastida, y Gau Iluna Amaituda, sobre la dispersión de los presos vascos. Y bueno, pues dicho todo esto, que no sé si tú quieres añadir alguna cosa más.
No, creo que ha quedado completo, ¿qué te voy a decir?
Y
es un cierre ideal para un programa como este.
Pues creo que, como hemos puesto Cruachan, que es un grupo irlandés, pues creo que dentro de los temas que se incluyen en Urjauna Gizon Txuriari, para darle ahí un poco de continuidad, pues vamos a escuchar el tema Txokiarla, que eguna el duco da, llegará el día, que habla precisamente sobre el conflicto irlandés, que claro, en 1997 no tenía nada que ver la situación como estaba a como está ahora, claro.
Pues perfecto, pues con ello cerramos y añadir pues poquito más, que la portada, si te das cuenta, si la NASA nos dice que es Marte, no sé dónde está tomada, pero nos lo creeríamos seguro, porque lo dice la NASA. Pero sin más, sin más. Nos
como
vamos.
Lo de la rodaja del chorizo, ¿no?
Eso es, vamos, sin más, una tontería final. Nos vamos y nos vamos a hacer los recaos, ¿no?
Eso es, ahora mismo. No voy a decir dónde, porque si no ponen cuñas publicitarias tampoco vamos a hacer publicidad.
Dónde, porque si no irían todos los fans allí a pedir autógrafos.
Sí, seguro que sí.
Así que bueno, venga, con Sutagar cerramos y el miércoles volvemos aquí en La Mirada Negra, como siempre. Hasta otra.
Agur.